XYZ Radio.
Ahora, programa tipo I, informativo, apto para todo público,
con el auspicio de
ASD Comunicaciones a tu lado.
Las opiniones y comentarios vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus denunciantes.
XYZ Radio, la voz comunitaria, presenta XYZ Noticias. 60 minutos de información, coberturas y entrevistas. La mejor opción de escucha para mantenerse bien informados. XYZ Noticias, el programa estelar de la radio.
Bienvenidos. Tras una semana donde se implementaron nuevas drásticas medidas por parte del gobierno, que desencadenó una amplia lista de manifestaciones en diferentes ciudades del país con la convergencia de los sectores de los trabajadores, sindicalistas del sector público, privado, estudiantes, docentes, además dirigentes barriales inclusive, estamos empezando una nueva cita informativa en el noticiero radial XYZ Noticias. Esta jornada vamos a revisar los hechos noticiosos en resumen de esta semana. También vamos a conversar con la doctora Anaconda Salas, asesora nutricional, quien en diálogo con nuestro reportero Carlos Campaña nos traen una serie de adelantos en materia de salud frente al coronavirus. También nos comunicaremos con nuestra reportera Eva Grijalva vía telefónica, quien hoy nos presenta el tema confección de ropa de protección por la pandemia y situación del sector de la confección y textil ante la coyuntura mundial, en diálogo con Antonio Veloz, parte de este sector de la economía ecuatoriana. Con nuestro sitio web nuevamente habilitado, los invitamos a escucharnos en www.xyzradio.org en calidad de sonido HD. En nuestro Facebook Live, el señor Ricardo Chase en la emisión, en la presentación y dirección de este programa. Permítanme saludarlos, soy Antonio Sebastián Díaz. Buenos días, bienvenidos.
En XYZ Noticias, lo más relevante de la información en los titulares.
En varias ciudades del país, trabajadores, estudiantes y decenas de sectores sociales protestaron en las calles de Ecuador a pesar de la pandemia. Esta semana se anunciaron la eliminación de 7 empresas públicas: Ferrocarriles del Ecuador, Siembra, Medios Públicos, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad de Almacenamiento, además de TAME. CONAIE estaría alistando movilización en contra de políticas económicas adoptadas. Gobierno elimina los subsidios a los combustibles. Transporte público no sería subsidiado. Profesores y trabajadores universitarios estarían impagos por 21 días. Despidos en el sector público llegan al Ministerio de Salud. Refinación petrolera ecuatoriana será privatizada, confirmó el ministro de Energía. Infraestructura de Petroecuador sería arrendada para importadores privados. Gobierno entregará gratuitamente espectro a telefónicas. El fondo de pensiones del IES durará 10 años menos debido a la pandemia, según la OIT. Maquinistas y trabajadores protestan por el cierre de la empresa Ferrocarriles del Ecuador. Ley humanitaria perdonaría a bancos impuestos por el 50% de interés cobrados.
XYZ Noticias, la mejor opción de escucha para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Directo a la información, en varias ciudades del país, trabajadores, estudiantes y decenas de sectores sociales protestaron en las calles de Ecuador a pesar de la pandemia. Las medidas restrictivas que rigen en Ecuador para combatir el COVID-19 no fueron obstáculo para que trabajadores y diversos sectores sociales salgan a las calles a protestar en contra de las denominadas ley humanitaria, ley de finanzas, despidos y demás acciones que implementó el presidente Moreno. La así llamada ley humanitaria da al patrono todos los poderes. Él puede decirle al trabajador que pagará con un descuento del 45% con descuento de horas, pero le hace trabajar más y paga menos, mencionó Mesías Tatamués, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, del Ecuador. Trabajadores, maestros y universitarios cargados de pancartas y gritando consignas contra la ley salieron a las calles de Quito, Guayaquil, Latacunga, Cuenca, entre otras ciudades, para protestar contra de la ley que permite reducir las jornadas de trabajo y las remuneraciones en los contratos de trabajo. En Quito, la marcha se concentró en las afueras del edificio principal del Sistema Público de Seguridad Social. Dotados de mascarillas, gorras y ropa de manga larga para protegerse del contagio, los manifestantes pedían el distanciamiento de al menos 2 metros entre sí, aunque a ratos resultó imposible. Varios portaban banderas y carteles con leyendas como «Exigimos la estabilidad laboral, no a los despidos, comida y medicina para el pueblo». A los trabajadores se sumaron otras organizaciones como la Unión Nacional de Educadores, UNE, y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Los dirigentes coincidieron en que pedirán a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la denominada ley humanitaria enviada por el Ejecutivo al Parlamento y que el viernes fue aprobada con 74 votos, la mayoría de un total de 134 parlamentarios. Vamos con los reportes que pudimos recoger de esta semana en las manifestaciones.
Mi nombre es Samuel Vargas. Soy el presidente del Cabildo Barrial de la Ferroviaria, representa 25 mil moradores. El día de hoy nos hemos convocado las organizaciones gremiales, sindicales, populares, de comerciantes minoristas, de barrios, a rechazar la aprobación de esas dos leyes nefastas que se dieron este fin de semana en la Asamblea Nacional. Porque nosotros sabemos y estamos seguros que con eso viene con fuerza la flexibilización laboral y el despido masivo de los trabajadores. De la misma manera, estamos en contra del recorte presupuestario de 80 millones de dólares para las universidades. Con eso nuestros hijos, los hijos de los barrios populares, se están quedando sin poder estudiar. Y en tercer lugar, estamos reclamando comida, medicina y las pruebas COVID para los barrios populares. En estos días ha aumentado el contagio, el aislamiento, principalmente en los barrios de los sectores altos de la periferia de Quito. Ustedes deben conocer que en nuestros barrios viven los obreros, viven los artesanos, viven los comerciantes minoristas, y en este día ya todo mundo necesita comer para poder vivir, no solamente la persona mayor, sino también sus hijos, las personas menores de edad. Nosotros estamos convocando para una gran jornada de lucha unitaria con el resto de organizaciones sindicales para el día 25 de mayo. Lo vamos a hacer en el centro de la ciudad. Hoy estamos haciendo un despertar de nuestro pueblo a la lucha, porque lamentable es decirlo, pero nuestra gente necesita conocer la verdadera situación por la que estamos atravesando. No es justo que sobre las lágrimas, la sangre y el sudor de nuestra pobre gente, que ahora se muere de hambre, hayan corruptos que de la noche a la mañana, a través de los negociados de los hospitales, de los kits alimenticios, se hayan enriquecido. Y eso viene desde atrás, desde el gobierno de Correa, y ha continuado con el gobierno de Moreno.
Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT.
Bueno, cuando usted pierde el poder adquisitivo a la mitad, la familia que estaba comprometida con esos sueldos, con deudas que tenía pendientes, no va a terminar de pagar. Entonces, ¿cómo se puede imaginar que con $200 se puede viajar al país? Y muchos de los trabajadores salían con las chupas de los salvados. Entonces no se puede haber hecho una ley tan inhumana y dejar tiempo a los intereses de los ricos. Es decir, hemos dejado de cobrar más de 4.000 millones de dólares que deben los grupos económicos al país, que podría haber tenido un puesto de emergencia, cobrar ese dinero y se le quiere cobrar y pesar la crisis nuevamente en el pueblo ecuatoriano. Netamente el beneficio es para los grupos de las élites económicas, no para todos los empresarios. Porque la microempresa, no hay apoyo para la microempresa. No hay ni una ley que pueda respaldar a los microempresarios que están cerrando sus negocios. Entonces, ese es el problema, que aquí se hizo con dedicatoria y los empresarios ni las élites económicas están poniendo un solo centavo. Fíjense, no han querido cobrarles 1.000 millones de dólares que les dieron, que les perdonaron en multas de intereses. No les han cobrado los 4.000 millones de dólares. La banca sigue cobrando los intereses de las deudas.
Esta semana se anunció la eliminación de 7 empresas públicas: Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador, la Unidad de Almacenamiento y TAME. Moreno mencionó que 43 ministerios e instituciones desde el inicio del gobierno se habrían eliminado y se esperan fusionar otras más. No obstante, la liquidación de empresas públicas anunciadas por el gobierno provocarían el despido de más de 4.826 trabajadores. Además, dicha liquidación entregaría los servicios que actualmente prestan las empresas públicas a ciertos grupos económicos. Roldán, secretario de Gabinete, anunció que aerolíneas privadas se harían cargo de las rutas que TAME dejaría de operar. Lo plantea casi como un sacrificio de los empresarios. Lo mismo ocurriría con Correos del Ecuador, Medios Públicos y otras empresas. Cabe señalar que el gobierno justifica la liquidación por las pérdidas, pero quien las administra es el mismo gobierno.
Hemos eliminado 43 ministerios e instituciones desde el inicio de nuestro gobierno. Ahora eliminaremos y fusionaremos 10 más. Además, vamos a eliminar 7 empresas públicas: Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas. Las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. También eliminaremos el servicio de contratación de obras e inmobiliario.
Luis Poveda, ministro de Trabajo.
Tenemos que velar por los derechos de los empresarios, porque esa es nuestra obligación como Ministerio de Trabajo, de ser un equilibrio en la relación del trabajador y el empleador, y siempre tratando mediante el diálogo social o el diálogo tripartito.
CONAIE estaría alistando movilización a Quito en contra de políticas económicas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, alistaría acciones futuras de movilización hacia la ciudad de Quito para rechazar las políticas económicas aplicadas por el régimen del presidente Moreno. Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi, filial de la CONAIE, confirmó que están reuniéndose con los líderes de las organizaciones sociales para preparar las protestas. En estos días estamos planificando la salida de cómo va a ser con todas las medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus, mencionó el dirigente. Issa explicó este jueves en una entrevista radial que las acciones empiezan este día lunes 25 de mayo en conjunto con la convocatoria que hizo el Frente Unitario de Trabajadores FUT y que en las siguientes semanas estarán conformando un espacio mucho más amplio. No vamos a hacer despavoridamente, sino de forma organizada. En este país, para que haya derechos es por la lucha del pueblo, expresó. Pidió a las autoridades que dejen de hacerse los ridículos, porque lo que se hizo con respecto a los subsidios de los combustibles extra y diésel fue eliminarlos. En los próximos meses dicen que van a tener una banda del 5% cada mes. En un año va a subir el 60%, y con eso van a incrementar los precios de los productos de primera necesidad, y lo que va a generar es inflación y va a ser incontrolable. Ahora hay incremento de hasta 500% en los productos. Peor cuando suban los precios. Nos tratan como si fuéramos tontos, reclamó el activista. Por su parte, el FUD convocó para este lunes a las 9 de la mañana en la Caja del Seguro Social al Centro Norte de Quito a una concentración para rechazar las políticas económicas y la ley de apoyo humanitario que espera la firma del primer mandatario para su publicación. Mesías Tatamués, presidente del gremio sindicalista, invitó a la ciudadanía a salir a las calles sin romper el protocolo, refiriéndose a la utilización de mascarillas y guardar distancia para evitar contagios de coronavirus.
Leonidas Issa, dirigente indígena.
Y en este momento se profundiza aún más el tema de la crisis económica. Y en este escenario vemos que realmente quienes vamos a cargar sobre nuestros hombros, sobre nuestras espaldas, somos los sectores de los trabajadores del campo y la ciudad. Y en el sector de los trabajadores, para los trabajadores del sector privado, se ha previsto esta ley que solo depende del veto presidencial ya, y para el sector público, en este caso, las medidas adoptadas por el gobierno nacional. En ese sentido, lo que está absolutamente claro es que hay una imposición del Fondo Monetario Internacional, de los grandes grupos económicos que no pasaron en el mes de octubre, que en este momento se ha logrado, en este caso, utilizando como ellos mismos. Es una oportunidad, pero una oportunidad para los grandes grupos económicos, en este caso, para flexibilizar el tema laboral y garantizar lo que han venido añorando desde hace rato el Fondo Monetario Internacional, imponer, en este caso, las medidas neoliberales en el Ecuador. Esa es una realidad del Ecuador que no creemos que nosotros debemos quedar impávidos sobre los actos de corrupción, sobre los derechos que están siendo eliminados realmente. No podemos quedar impávidos ni podemos quedar, en este caso, en silencio los hermanos ecuatorianos. La primera reacción va a significar en el momento que incrementen el precio a los combustibles, ya sea por banda, ya sea controlado, como lo que fuere. Pero eso, la gente en este momento no está, no comemos el cuento de que solo vamos a hacer la referencia internacional, va a haber una banda donde va a poner la base y va a poner también el límite. No va a pasar eso en el momento que estalle esto. La segunda cuestión, el veto presidencial, ¿en dónde entrará ya a legalizar lo que ya están haciendo los grandes grupos empresariales? En este caso, despidos masivos, habrá más despidos masivos, también el recorte en la jornada laboral y en los salarios. Entonces, estas dos cuestiones, cuando ya vaya más acrecentando el hambre en nuestro país, ahí irá ya cobrando más fuerza sobre esta reacción del pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, nosotros creemos que la movilización del lunes, las movilizaciones de los otros días que vendrán con medidas de prevención, eso lo vamos a ir cuidando, lo vamos a ir cultivando y convocamos. No podemos quedar callados y no podemos aceptar los actos de corrupción como una cuestión normal.
José Villavicencio, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, y presidente de turno del FUD.
La política neoliberal, vamos a derrotar la ley de la esclavitud y vamos a recuperar nuestros derechos. Señora ministra Romo, ¿quiere saber cómo se resuelve el problema económico? Le decimos claramente, se resuelve no pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional, se resuelve cobrándoles a sus amigos, a la banca, a los grandes grupos económicos. Señora ministra Romo, el problema económico se resuelve si es que tomaran las medidas que los trabajadores y el pueblo ecuatoriano hemos planteado, porque hoy lo que han hecho es seguir gobernando para sus amigos, y entonces el problema económico se va a resolver si es que usted, su gobierno y sus ministros le cobra a sus amigos y deja de pagar al Fondo Monetario Internacional. Así se va a resolver el problema. Por eso los trabajadores y los pueblos ratificamos el llamado a los trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos, amas de casa, para la nueva jornada de este día lunes 25 de mayo a partir de las 10 de la mañana, contra los despidos, contra la ley de la esclavitud, contra el nuevo paquetazo económico. El pueblo está cansado de su política y desde las calles, desde las plazas, desde los mercados, vamos a derrotar esas leyes, vamos a derrotar la política neoliberal al servicio del capital, de la banca, de los grupos económicos y de los empresarios que su gobierno y usted, señora Romo, les está sirviendo en los actuales momentos.
Gobierno elimina los subsidios a los combustibles, los subsidios a la gasolina y el diésel serán reemplazados por un nuevo sistema de comercio de combustible a precios de mercado, informó el pasado martes el ministro de Energía, René Ortiz. El sistema de comercio de combustible con precios de mercado y de bandas de fluctuación del 5% aseguran una relativa estabilidad en el mercado, particularmente el de gasolina extra y diésel, dijo en una rueda de prensa. Según el ministro, en el nuevo sistema el precio de los combustibles extra, ecopaís y diésel fluctuará hasta un tope del 5% que se aplicará si se incrementa o disminuye el precio. Los medios le preguntaron si esta medida supone el fin de los subsidios y en efecto Ortiz indicó: ya los precios con esta fórmula eliminaron totalmente cualquier tipo de subvenciones. En la actualidad y dada la caída del precio del crudo, está perfectamente asentada la fórmula, sin sacrificio para el consumidor y sin sacrificio para el fisco, que tiene que pagar las subvenciones. En octubre de 2019, el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles entró en vigencia. En respuesta, la ciudadanía se movilizó durante 12 días hasta que el gobierno debió dialogar con los sectores sociales involucrados. Las protestas evidenciaron un uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares. Según datos de la Defensoría del Pueblo, las movilizaciones de octubre dejaron 11 fallecidos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos. Transporte público no será subsidiado, aclaró el ministro de Energía. René Ortiz, ministro de Energía, señaló que el gobierno no tiene listos los mecanismos para subsidios, pues considera que el precio del crudo se mantendrá a la baja en los próximos meses y recién en ese momento se analizaría cómo focalizar y a qué sectores se calificará como vulnerables. El funcionario aclaró que la focalización no será generalizada, sino dirigida al usuario final. Ejemplificó con el caso del transporte público, que no recibirá subsidio, sino que serán los pasajeros los beneficiarios, como los estudiantes o ciertas comunidades. Con cautela, Ortiz mencionó que no puede aventurarse a decir lo que pasará en 2022 o 2025, una vez que el precio del petróleo se haya recuperado, pero insistió que, en lo que se refiere a este gobierno, se ha activado un sistema de bandas para que no impacten de manera estrepitosa al consumidor. Pero hoy no es necesario focalizar. Llegará el momento que se identifique los grupos vulnerables. Llegará el momento, manifestó. Profesores y trabajadores universitarios estarían impagos 21 días. Profesores y trabajadores de varias universidades públicas a nivel nacional no habrían recibido sus salarios del mes de abril, pese a que ya mismo ingresamos a la última semana de mayo. El gobierno lo ha demostrado. Su prioridad no es la educación, la salud y mucho menos la calidad de vida de los trabajadores. Desde las universidades se manifiesta que el retraso es responsabilidad del Ministerio de Finanzas. El gobierno se cree con absoluta libertad de irrespetar los derechos laborales. Los docentes y trabajadores universitarios tienen que enfrentar la pandemia y la crisis económica sin salarios. Hay que recordar que el mes pasado hubo un retraso de 16 días para el pago de salarios de los trabajadores del sector público. Autoridades universitarias manifiestan que el ministro Martínez optó por no contestar los oficios y tampoco hacer los pagos. Martínez fue declarado persona no grata para la educación pública. Despidos en el sector público llegarían al Ministerio de Salud. Un proceso de optimización del talento humano sería la justificación del Ministerio de Salud Pública a las notificaciones de despidos que comenzaron a llegar un día después de que el presidente Lenín Moreno anunciara un recorte del gasto público por alrededor de 4.000 millones de dólares. Según denuncias en redes sociales, al menos 400 servidores públicos de la Zona 4 de Salud, que comprende las provincias de Manabí y Santo Domingo, fueron despedidos. Asimismo, en el dispensario de salud de Sangolquí, se conoció que servidores públicos fueron removidos de sus cargos. Sin embargo, el ministerio dice que, en un marco de absoluto respeto a la normativa vigente, se ha procedido con las notificaciones al personal administrativo cuyos contratos ocasionales de trabajo concluían este mes de mayo y junio de 2020. Especial atención merecieron las personas pertenecientes a los grupos de vulnerabilidad. En todos los casos se han garantizado los derechos establecidos en las normas. manifiestan.
Mi nombre es Yajaira Basurto, médico de profesión. Soy una de las trabajadoras que han sido desvinculadas de la Coordinación Zonal de Salud en la noche del día de ayer. Fuimos desvinculados 31 compañeros solamente de aquí de la Coordinación Zonal de Salud. A nivel de toda la zona hay un aproximado de 400 compañeros de la salud desvinculados del área administrativa, tanto de distritos como de la coordinación. Se contradice con el último decreto ejecutivo del gobierno, en el cual en su artículo 25 menciona el aseguramiento de los empleados de la salud, de los trabajadores de la salud ante esta pandemia, en los cuales nosotros hemos estado trabajando con los pacientes con coronavirus.
Infraestructura de Petroecuador será arrendada para importadores privados, informa René Ortiz. El ministro de Energía, René Ortiz, informó que con la liberación del precio de los combustibles, cualquier actor privado podrá importar, para lo cual se ha dispuesto a arrendar la infraestructura de Petroecuador. El actor privado no tiene infraestructura, pero Petroecuador sí. Entonces tiene la posibilidad de arrendar puertos, muelles, poliductos, terminales marítimos. Puede arrendar para poder importar combustibles. El funcionario manifestó que a la par se llevará a cabo otros procesos de concesión, porque la caja fiscal está seca. Ya no se puede abordar ese tipo de manejo con estatales. Poco a poco muchas de estas operaciones se van transfiriendo a ser administradas. Gobierno entregará gratuitamente espectro a telefónicas. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, informó que 200 parroquias rurales aún no cuentan con conectividad de Internet, razón por la cual esta semana firmaría un acuerdo ministerial para otorgar de manera gratuita y temporal una cantidad espectro radioeléctrico a las empresas telefónicas a fin de incentivar que lleguen a esos sectores. Vamos a profundizar para llegar a las zonas que no tienen Internet, manifestó. El funcionario mencionó que el 75% de la población ya cuenta con tecnología 4G, donde no solo puede hablar por teléfono, sino también usar WhatsApp, plataformas educativas, de teletrabajo e incluso, dijo, la plataforma Salud EC, donde han accedido a triajes médicos. Resaltó que desde el 28 de febrero que se lanzó la línea 171, se ha obtenido 2 millones de contactos. A esto se suma la plataforma virtual que ha permitido atender con triaje a 80.000 personas. Sin embargo, aclaró que la telemedicina se enfoca únicamente al primer nivel, que son casi el 70% de las consultas. El fondo de pensiones del IES duraría 10 años menos debido a la pandemia, según la OIT. De acuerdo a las proyecciones hechas por los expertos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la vida del Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se acortará por los efectos económicos generados por el COVID-19. Los ahorros que sirven para pagar las jubilaciones se terminarán en 17 o 20 años, y eso si el Estado cumple con su aporte del 40%. La primera cifra es de un escenario negativo de lenta recuperación y la segunda en uno positivo de rápida recuperación. Las proyecciones sobre la situación del fondo hechas antes de la pandemia señalaban que las reservas se agotarían en 27 años, es decir, en 2047. En cambio, bajo el supuesto de que el Estado no cumpla con su aportación, los resultados se agravan. Con una recuperación rápida, las reservas del fondo se agotarían en 11 años, mientras que, en el caso de una recuperación lenta, el agotamiento de los ahorros sucedería en 7 años, es decir, en 2027. Maquinistas y trabajadores protestan por el cierre de la empresa Ferrocarriles del Ecuador en la estación de Chimbacalle, al sur de la ciudad de Quito, donde llegó por primera vez el ferrocarril hace aproximadamente 112 años. Un grupo de maquinistas y trabajadores de las empresas Ferrocarriles del Ecuador levantaron su voz en rechazo a la decisión del presidente Moreno de eliminarla. Con el sonido de la locomotora del tren, trabajadores realizaron un plantón en la estación Chimbacalle luego de que el presidente Moreno oficializó su anuncio de eliminar la empresa mediante el decreto 1057. Como ha sido habitual en las decenas de protestas que se han realizado estos días por las decisiones del gobierno, los manifestantes usan mascarillas, trajes y guantes para evitar el contagio del COVID-19. Además, rechazan que se elimine uno de los patrimonios culturales de Ecuador. Desde 2008, la red ferroviaria es patrimonio cultural del Estado. Los trabajadores piden una reunión con el presidente Moreno para hablar sobre las alternativas que pueden dar a la empresa para que siga funcionando y no se elimine uno de los patrimonios del Ecuador. Ley humanitaria perdonaría a bancos impuestos por el 50% de intereses cobrados. El artículo 10 de la Ley Humanitaria permite que el 50% de los intereses de créditos otorgados a pequeñas y medianas empresas sean deducibles del impuesto a la renta. La ley manifiesta, si las entidades del Sistema Financiero Nacional que a partir de abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 otorgaren créditos a MIPYMES superiores a $25,000 a un plazo mínimo de 48 meses, podrán deducirse del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por pago de estos préstamos. Esta ley también permite crear una nueva jornada laboral de mínimo 20 horas y máximo 40, distribuidas en un máximo de 6 días. Ningún artículo se refiere a pagos adicionales por laborar fin de semana. Además, los salarios se pueden reducir hasta un 45%. Colectivos de trabajadores y ciudadanos rechazan la ley humanitaria. Andrés Arauz, miembro del Observatorio de la Dolarización, asegura que Moreno debe vetar totalmente ambas leyes, la humanitaria y de finanzas públicas aprobadas por la Asamblea, pues la primera precariza al sueldo del trabajador y la segunda precariza a la seguridad social y a los gobiernos locales. El colectivo de trabajadores Y si te pasa a ti rechazó la ley porque lesiona los derechos de los trabajadores del país, dejándonos en completo estado de indefensión, aseguran. Otro de los grupos ciudadanos es Periodismo del Sur, que asegura que la ley humanitaria es una ley inhumana. No te confundas, pueblo ecuatoriano. Las empresas harán lo que les dé la gana con el empleado y lo que ganen se llevarán a paraísos fiscales para evadir impuestos. Manifiestan. Esto es XYZ Noticias.
Radio Comunitaria XYZ está presentando su informativo
XYZ Noticias.
XYZ Noticias.
Aquí pueden ir tus cuñas.
Attention.
Inicio del espacio promocional y publicitario.
En momentos de crisis sanitaria, mantener tu hogar, tu lugar de trabajo y tu vehículo en condiciones de asepsia es cuidar de ti y de los tuyos. En Servi Valladares nos especializamos en fumigación con amonio cuaternario. Con nosotros y nuestro trabajo estarás seguro. Contáctanos al 099-855-2933 y al 0984-328944. Nuestra garantía es nuestra honestidad.
Si quieres comer rico y sano,
te invitamos a visitar La Choza.
Atendemos de lunes a viernes de 7 a.m. a 15 horas p.m.
Te ofrecemos desayunos, refrigerios y exquisitos almuerzos. Estamos ubicados en la Sucre 670 y Oviedo, diagonal a la esquina del Coco.
En Ibarra, la Ciudad Blanca, recuerde visitar La Choza Restaurante.
ASD Comunicaciones, Centro de Producción Audiovisual y Comunicación Integral. Crea junto a nosotros tu imagen, tu contenido,
tu marca.
Recibe asesoría en comunicación organizacional, periodismo, community manager,
shows, eventos
y publicidad. Conoce parte de nuestro trabajo realizado en www.asdcomunicaciones.wix.com/home o contáctanos al 099-2534-074.
ASD Comunicaciones a tu lado.
Termina el espacio promocional y publicitario.
XYZ Comunitaria Radio Pi. Ima yuyanchik shuktakuna uyachun, ima shuktakuna yuyahun, uyachumpas munanchik, pikuna punjandin punjandi causajon, pikuna ñankuna rijun, tukuy pacha pueblota uyangapag munanchik.
Continuamos presentando XYZ Noticias, la mejor opción de escucha para mantenerse informado.
A esta hora de la mañana nosotros estamos ya de regreso en esta segunda parte de su noticiero XYZ Noticias en este viernes 22 de mayo del 2020. Tiempo oportuno de comunicarnos con nuestra reportera al sur de la ciudad de Quito, Eva Grijalva, que hoy trae un tema que nos lo han pedido también diferentes personas de este sector. Me refiero específicamente que hoy vamos a conversar con el señor Antonio Veloz, gerente de Veloz Factory, sector de textil, a propósito precisamente de este tema, la confección de ropa de protección por la pandemia y la situación del sector de la confección textil ante esta coyuntura que nos atañe a todos. Eva Grijalva, adelante, por favor.
En XYZ Noticias, damos paso a nuestros reporteros.
Amigos de XYZ Noticias, Antonio Sebastián, les saludo hoy viernes 22 de mayo en esta nueva entrega de una opinión práctica de los temas que la ciudadanía desea saber. Y es así que en esta ocasión entrevistaré a Antonio Veloz, gerente de ventas de Veloz Factory, empresa que se dedica a la confección de uniformes empresariales desde hace 14 años, pero que ante la pandemia ha tenido que reinventar el giro de su negocio. Con él abordaremos el tema confección de ropa de protección por la pandemia y situación del sector de la confección y textil ante las actuales circunstancias. Reciba un cordial saludo, Antonio Veloz.
Muchas gracias, señorita Eva. Felicitando a XYZ Noticias por estar siempre en la actualidad y muy gentil por su invitación.
Dado que desde que empezó la pandemia se ha hecho obligatorio el uso de mascarilla y de un tiempo acá se ha sugerido el uso de ropa de protección, coméntenos si en el país hay los insumos necesarios para esa producción a gran escala.
Estamos en un país donde tenemos gobernantes que están más preocupados por intereses propios que por intereses de la población. Ha hecho que importadores y distribuidores suban los materiales drásticamente, en general, en telas, en hilos. Y la monopolización de grandes capitales, de empresas grandes que han adquirido la mayoría de estos materiales para comercializarlos, fabricar y comercializarlos, obviamente, ¿no? Ha hecho que nosotros, los pequeños y medianos fabricantes, nos quedemos con pocos insumos. Muy ardua ha sido la tarea para poder conseguir los insumos a elevados precios, pero la necesidad de producir, de generar, de dar trabajo nos ha obligado realmente a pasar, inclusive estar muy desprotegidos, digamos. Hemos tenido que salir a la calle a conseguir los insumos, hemos tenido que hacer colas, hemos tenido que pasar muchas cosas a veces frente a muchas personas que están tras estos implementos. No hay la cantidad de tela que se requiere. Están muy caras, pero sí con tropiezos y con todo, exponiéndonos ante el COVID-19, nosotros hemos conseguido telas, hemos logrado fabricar varios trajes de bioseguridad.
Usted tiene una fábrica que está produciendo esta ropa. ¿Hace uso de telas especiales para tal efecto? ¿Y qué medidas de bioseguridad cumple para garantizar que sus productos sean idóneos para el uso en el marco de la pandemia?
Sí, en realidad el manejo o trazabilidad de los procesos de fabricación que nosotros realizamos en los varios talleres está establecido por procedimientos de bioseguridad. Quiere decir que todas las obreras, todas las personas que están tras las máquinas cortando, cosiendo, utilicen su respectivo tapabocas o mascarillas. El lavado continuo de manos para seguir manipulando las telas es pasado los 20 minutos, 25 minutos. Nosotros elegimos una tela en especial, una tela que es 100% nylon. que tiene aproximadamente 106 gramos por metro cuadrado. Tiene 80% de impermeabilidad, que está dentro de los estándares de antifluido. Tenemos un aditivo especial en la tela, en esta tela que nosotros utilizamos, que es el Rapisec. Es por eso que esta tela que se utiliza en las prendas, utiliza mucho lo que es policías, militares, se hace ropa para escalar, se hace ropa para los paracaidistas. Entonces es una tela especial la que elegimos nosotros, porque creemos que es muy importante que primero sea impermeable, tenga impermeabilización, el 80%. No puede ser una tela que tenga 100% de impermeabilización, porque eso haría que el calor corporal que nosotros emanamos se quede entre el traje y nuestro cuerpo, y eso provocaría sofocación. Y no tenemos quejas ni inconvenientes, además de la utilidad que podemos utilizarla durante unos 3 meses con un lavado diario. Lo que sí, este es un traje de bioseguridad personal, no es para uso médico. Este es un traje empresarial, es un traje que nosotros fabricamos para el área de empresarios, para el uso personal, para gente que tiene que salir a la calle, a más de la ordenanza municipal que pide a todas las empresas que pues tengan su traje de bioseguridad cuando tengan que manipular alimentos, cuando tengan que atender al cliente, y prácticamente va en todo, ¿no?
Sabemos que en estos momentos el índice de desempleo a nivel mundial está creciendo de manera alarmante. ¿Cómo ha hecho usted para no parar su producción? ¿Ha tenido que despedir empleados? Cuéntenos de su experiencia.
Bueno, es algo realmente anecdótico, digámoslo así. Quedaría como una anécdota, quedaría como un recuerdo de lo que pasó, ¿no? La primera semana realmente paralizamos todo cuando empezó la cuarentena. Paralizamos todo y estuvimos una semana aterrorizados dentro de nuestras casas. Con un mañana muy incierto, pasamos toda esa semana. Una vez que nosotros empezamos a fabricar, el primer pedido que nos hicieron, que fue para los transportistas, después fue para las oficinas. Empezamos a ver cómo nosotros podemos producir, hacer llegar al mercado estos trajes de bioseguridad personal. Y nos dividimos. Yo estoy en la parte de la adquisición de telas, donde estoy el más expuesto, porque yo soy el que tengo que salir a ver las telas, y es increíble realmente. Es de asustarse, como uno tiene que ser. Y empezamos a laborar con las personas, con las chicas que colaboran conmigo en Factory. Pero estábamos produciendo, estábamos fabricando. Y allí entró Carito Kids con su red social, con sus redes sociales. Y dijimos, bueno, o sea, nosotros ya no podemos ir y golpear la puerta de cada uno y decir, mire, este traje de bioseguridad, 100% nylon, 80% impermeable, antifluido, tiene Rapisec, se utiliza para esto, para este otro. No podíamos hacer eso. Entonces se generó una área de ventas. La área de ventas se hizo con las personas que laboraban en Carito Kids. Entonces se creó una red de ventas por medio de WhatsApp, por medio de Facebook. Y hemos llegado realmente a varias empresas. Hemos llegado a muchas personas que están utilizando el traje. Obvio, nosotros siempre indicamos que este no es un traje para médicos, de medicina. Son otros tipos de traje. La idea al generar nosotros esto, al buscar gente que nos apoyen en ventas, que nos apoyen en producción, que nos apoyen en ir a dejar a sus domicilios con un pequeño costo los trajes, hemos generado trabajo para algunas personas. Y sí, gracias a Dios, estamos generando, están generando gente que no sabía dónde, ni cómo, ni qué hacer. Entonces, sí, tuvimos mucha suerte, contactamos con las gentes adecuadas y seguimos en el proceso. Esperemos que la fusión que tengamos siga más adelante. Esto va a terminar algún día.
Antonio Veloz, agradezco su decidida participación. Le pido comparta sus números de teléfono de contacto y sus redes sociales.
Muchas gracias, Eva. Muy gentil. El número de contacto es el 099-3386-656. Como despedida quiero decir, por favor, que ayuden a las personas que estén cerca, a las personas que necesiten. Nosotros tenemos que salir adelante. Nosotros, los que estamos al lado, los vecinos, colaboremos mucho. Hay mucha gente que tiene muchas necesidades y en eso estamos, en la parte personal, ya que no podemos hacerlo de otra forma. Un abrazo, cuídense mucho, cuiden a sus seres amados, protéjanse. Un abrazo.
Desde los micrófonos de XYZ Noticias, estamos recogiendo sin filtros las voces de los protagonistas que nos relatan lo que les acontece, ya sea desde el confinamiento, que de voluntario ya tiene muy poco, o desde el deseo ferviente de impulsar sus emprendimientos. Antonio Sebastián, regresamos contigo a Estudios Centrales. Amigos, tengan un excelente día.
Prácticamente ya los minutos finales de nuestro programa y es tiempo también de contactarnos. Ahora lo hacemos con nuestro compañero Carlos Campaña, que hoy presenta en entrevista, en diálogo directo con la doctora Anaconda Salas. Ella es asesora nutricional. Ahora nos van a compartir una serie de tips, una serie de consejos, un poco cambiándole ya la temática en nuestro noticiero, a propósito de nuestra salud en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia. Carlos y doctora, muy buenos días. Adelante.
En XYZ Noticias, damos paso a nuestros reporteros.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en esta mañana de hoy viernes en XYZ Noticias. Hoy trataremos acerca de un tema de la salud. Dos problemas de base exponen a los pacientes con COVID-19 cuando tienen sobrepeso. La difusión de su sistema inmunológico les impide enfrentar el coronavirus y su tórax, al ser restrictivo o pequeño por tener un abdomen pronunciado, disminuye su capacidad de ventilación pulmonar. Así lo explica el médico internista del Hospital Carlos Andrade Marín, segundo Las Luisa. En esa casa de salud, un 30 o 40% de los pacientes positivos de COVID-19 tienen sobrepeso. En el mundo, más de 1.900 millones de adultos entre 18 años o más tenían sobrepeso en el 2016. De ellos, más de 650 millones eran obesos, según la Organización Mundial de la Salud. El internista del HK señala que la obesidad es el inicio de trastornos metabólicos como triglicéridos, colesterol o ácidos úricos altos. También dan paso a sufrir depresión alta o diabetes. El médico asegura que esas alternaciones dificultan a quienes deben enfrentar el COVID-19. En un estudio realizado en Wuhan, se evidencia que la obesidad estuvo presente en el 47.6% de los casos y la obesidad severa en un 28.2% de ellos. En el IES de Quito Sur se dio un caso de las dos características de base. El 12 de abril hay 4 de 10 casos positivos son obesos, según la cirujana veriática Jenny Vaca. Ella asegura que los datos de estos estudios con Guam y Italia, la mayoría de pacientes fallecidos eran obesos. Vaca enfatiza que la obesidad afecta independientemente de la edad de los pacientes. Los casos que se agravan con sobrepeso, asegura, incluyen a pacientes grupos etarios de 40 a 50 y de 50 a 60 años, que se supone no son población de riesgo. Un paciente de 60 años con peso adecuado y sin trastorno o difusión del sistema inmunológico se defienden y salen de la neumonía, agrega el internista del HK. Es por eso que tenemos consejos para su buena alimentación y su buena salud. Tenemos con nosotros a una conocedora del tema. Ella es la doctora Anaconda Salas, asesora nutricional. Doctora, bienvenida a este medio. Por favor, ¿nos podría dar unos consejos de cómo pueden alimentarse las personas que están dentro del hogar? Bienvenida, le escuchamos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todo se encuentre súper bien y pues muchas gracias por la invitación que me han hecho. Y pues sí, el tema de la cuarentena a inicios fue algo muy complicado para todos, el adaptarnos de estar solo en casa y obviamente el no hacer nuestras actividades diarias y no tener ese desgaste de energía que antes teníamos al salir o al hacer varias cosas, es que entramos en ansiedad y nos da ganas de comer lo que aparezca en la casa. Y por lo general, muchas personas tienen en su despensa comida chatarra. Entonces, eso hay que darnos cuenta de que tiene muchas calorías y como estamos en casa, sedentarios, sin hacer ejercicio, no hay ese desgaste de calorías, por ende ese exceso de calorías se empieza a acumular como grasa. Comen mucho arroz, pan, tal vez fritos, o se empiezan a preparar comida rica y así. Y pues los resultados que se van viendo no son muy agradables, entonces es cuestión también de poner de parte. Comer saludable no es tan costoso como parece, porque imagina, hablando de un almuerzo, se pueden hacer ensalada, una buena ensalada, carbohidrato, que no debe servirse tanto, y la porción de proteína. Entonces, ¿qué cantidad de ensalada deben proporcionar en su almuerzo? Juntan sus dos manos abiertas y esa es la cantidad de ensalada que deben utilizar. Cantidad de carbohidrato, ¿sí? Del tamaño del puño de su mano. La cantidad de proteína es del porte de su mano. Obviamente, si es que es una carne que está abierta bien finita, debe ser mucho más grande la porción de proteína, ¿ok? Si hablamos de pollo, un cuarto de pollo. O compensarlo con también proteína vegetal, que en este caso tenemos lo que es frijol, garbanzo, lenteja y ese tipo de cosas también nos ayudan con proteínas si no podemos comer esa cantidad en carne, ¿ya? Y también una grasa buena en los almuerzos puede ser el aguacate. Obviamente no un aguacate entero, el aguacate es saludable, pero si lo comemos en mucha cantidad también tiene exceso de calorías. Eso con respecto al almuerzo. El desayuno, pueden hacerse batidos, se pueden preparar pancakes caseros. Hay tantas recetas en internet que pueden encontrar para poderse preparar diferentes desayunos saludables. Inclusive se pueden hacer una tortilla de huevo. Se ponen personas que quieren bajar de peso, es un huevo entero, el resto solo claras, dos claras adicionales. Se pican, yo qué sé, cebolla, tomate, pimiento. A mí me gusta preparármelo así y me hago una tortilla de huevo con eso. Entonces hay muchas recetas en internet que son saludables y que no necesitamos de mayor cantidad de ingredientes para poderlos preparar. Y en la merienda, personas que quieren bajar peso, preferiblemente no carbohidratos, o sea, Carbohidratos me refiero a papa, arroz, fideo, pan, ese tipo de cosas. En la noche preferiblemente ensalada y una porción de proteína, ¿ok? Personas que quieren subir peso lo pueden hacer, pueden comerse un poco de carbohidrato en la noche. Ya, con respecto a lo que mencionabas, verdes, fritos, bolones, tortillas, todo ese tipo de cosas, se lo puede preparar, obviamente si quieren bajar peso, no deben consumir eso muy todos los días. Si lo hacen una vez a la semana o cada 15 estaría bien. El bolón lo pueden preparar cocinado, cocinan el verde, una vez que está lo majan, pueden ponerle un sartén de teflón a que se dore un poquito nada más, como que se toste un poquito y listo, no necesitaron poner ni mantequilla ni nada de aceite. Cuando desean bajar de peso, comida trampa, o sea, decir una golosina o alguna comida en exceso de calorías, pueden comer una vez a la semana o cada 15 días. Eso sería como un premio a la buena disciplina que han tenido durante la semana.
Muy, muy importante sus recomendaciones de alimentación, doctora, sobre estos consumos de calorías, de carbohidratos, proteínas. Obviamente hay que consumirlos en una mínima cantidad, ya que si desean bajar de peso o tener una buena salud, tienen que consumir, como usted lo dijo, un puñado. Obviamente en la noche, ¿qué recomendaciones nos daría acerca de las personas que les gusta hacer ejercicio, las personas que salían al gimnasio, salían al parque a trotar, pero no los pueden? Entonces, dentro de casa también lo pueden hacer. ¿Qué recomendaciones usted les daría? ¿Qué métodos hay para estas personas puedan abastecerse a realizar estos ejercicios, por favor?
Exacto. Tomar mucho en cuenta lo que están comiendo, tomar en cuenta el tema de las calorías y toda la información que mencioné, ya que como lo mencionaste tú en una información anterior, muchas de las personas que fallecen por COVID es por el tema del sobrepeso o también por también infartos o las personas que son hipertensas. Y al momento de consumir mucha comida chatarra, muchos excesos, muchos fritos y todo eso, esas grasas también se van pegando en las venas y eso hace que nuestra circulación no funcione correctamente. Y ahí se nos dificulta también el tema de oxigenación y pueden haber embolias por esas grasitas que están en nuestras venas y, bueno, y eso puede llevar a algo no deseado. Entonces es importante empezarse a cuidar. Recuerden, si ustedes quieren que las cosas cambien, primero uno debe cambiar y debe empezar por cambiar sus malos hábitos alimenticios. Y con referencia a los ejercicios, bueno, muchas personas he escuchado que antes no hacían ejercicio porque no tenían tiempo. Ahora hay mucho tiempo y hay muchas formas de poder hacer ejercicio. En YouTube hay varios videos de rutinas de entrenamiento para personas principiantes, avanzadas, etcétera, y para hacer ejercicios en casa con implementos que tengamos en la casa. Obviamente, dependiendo de los ejercicios, hay que hacerlos con mucho cuidado, ¿ok? Y también actualmente se está usando mucho el Zoom para rutinas de entrenamiento. Veo que muchas personas están haciendo ejercicio de forma gratuita. O sea, están presentando este como plan, ¿no? De ofrecer ejercicio de forma gratuita vía Zoom. De hecho, yo estoy manejando algo así vía Zoom con algunas personas que he ayudado. Y hay varias personas, gimnasios inclusive, que están haciendo, cobrando mensual, etcétera. Hay muchas alternativas para poder hacer ejercicio. Y a veces uno dice, no hago ejercicio, es que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, pero uno no siempre debe estar esperando que alguien lo motive o que alguien lo empuje o el ambiente o cosas así. Donde sea, uno puede ponerse a hacer ejercicio. Y es cuestión de uno mismo. motivarse, seguir adelante, siempre estar con la mejor actitud. De esa manera uno toma toda la situación de una forma más llevadera. Y obviamente, si van a hacer ejercicio, tomar la cantidad necesaria de agua. Por lo menos es 2 litros de agua si no hacen ejercicio. Si hacen ejercicio, tomar mucha más agua. También comer porciones de fruta para que nuestra digestión esté muy bien, porque al momento de ser sedentarios uno ya no se moviliza mucho, pasa solo acostado y también empieza a fallar la digestión. Entonces es importante por lo menos darse el tiempo de una media hora o una hora para hacer ejercicio, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que las personas que desean bajar peso deben hacer más ejercicios de cardio y mezclarlos con ejercicios de fuerza, ¿ok? Me refiero a que cardio pueden hacer hasta media hora de cardio o una hora y acompañarlo también con ejercicios de fuerza. Personas que quieren subir de peso, no es aconsejable hacer tanto cardio. Por lo menos a ellos se les recomienda máximo 15 minutos, máximo de cardio, entre 5 y 15 minutos, ¿ok? Como para calentar. De ahí a ellos se les recomienda más ejercicios de fuerza. Eso con referencia a los ejercicios. Recuerden cero excusas y ponerse en acción.
Excelente, excelente, doctora, por estas recomendaciones de ejercicio que nos ha brindado el día de hoy. En realidad, sí hay personas que siempre meten muchas excusas, que dicen que no tienen tiempo. Entonces, eso es la falta de motivación, la falta de fuerza de voluntad que ellos tienen. Uno mismo puede decir, miren, yo quiero, yo puedo, yo lo hago. Van a obtener esa satisfacción cuando lo realicen, esas actividades. En este caso, los ejercicios son buenos para poder tener unas buenas defensas. Lamentablemente, hay personas que han fallecido y esas personas han sido las que han tenido menos las defensas bajas y han sido las personas que han tenido obesidad alta. Y eso es muy, muy, muy lamentable porque no han tenido una alimentación saludable o no han tenido ejercicios dentro, fuera de casa. Entonces, eso es lamentable, pero doctora, con estas recomendaciones la mayoría de las personas, la mayoría de la gente van a realizar este tipo de ejercicios, van a hacer o van a tener esta buena alimentación. Ahora, doctora, ¿usted tiene una plataforma o tiene un lugar donde le puedan buscar, donde puedan ingresar a hacer ejercicios, donde pedirle recomendaciones? Por ejemplo, hay del Zoom que todos lo están utilizando, entonces es un medio que puede llegar a todos. Por favor, doctora.
Así es, Carlos. Hay que prestar mucha atención en cuidarnos, porque recuerden, si uno puede, uno puede cambiar su forma de comer, puede cambiar también en muchas otras cosas. Entonces es importante prestar atención en eso. Ustedes al momento que lo hagan se van a empezar a sentir mucho mejor, su energía va a cambiar, van a tener más energía, se van a sentir más ligeros, van a empezar a reducir medidas y bueno, es cuestión de constancia y disciplina. Bueno, en la plataforma somos varias personas que realizamos actividad física, entonces somos varios instructores. Y también tenemos en la mañana y en la tarde. Y hay un grupo donde compartimos información de alimentación para que las personas vayan aprendiendo. Por ejemplo, hablamos sobre temas de diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Hoy día, por ejemplo, íbamos a topar sobre el tema de la sal y el tema de la salud. Entonces, realizamos tipo de actividades para que las personas, más que hacer ejercicio, también aprendan. Esto es vía Zoom, es completamente gratis. Las personas que quieran sumarse, con mucho gusto, sin ningún compromiso de nada, solo con el objetivo de enseñarles y que también formen parte de su vida la disciplina del ejercicio y el alimentarse mejor.
Muchísimas gracias a la doctora Anaconda Salas. Ella es asesora nutricional que nos ha estado acompañando en esta mañana de hoy en XYZ Noticias.
Bueno, espero haber aportado en algo con la información que les di. Agradezco mucho por la invitación y pues le deseo un excelente día a todos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y tengan fe de que vamos a salir de esto.
Muchísimas gracias. Regresamos a estudios, compañeros.
Radio Comunitaria XYZ está presentando su informativo
XYZ Noticias.
XYZ Noticias.
Muchísimas gracias, amigos y amigas. Hasta acá nomás nosotros en esta jornada de viernes 22 de mayo del 2020. Recuerden que nuestra programación nuevamente está disponible las 24 horas y si ustedes desean pautar con nosotros, pueden solicitar mayor información en el 099-2534-074. Muchísimas gracias a La Choza, este centro comunitario cultural que nos retransmitió en la ciudad de Ibarra, nuestros amigos de la provincia de Imbabura. El saludo cordial. Gracias también a todo nuestro equipo que hoy estuvo con nosotros. Mi nombre es Antonio Sebastián Díaz. Recuerda que los viernes estamos en el noticiero con el resumen informativo de la semana. XYZ Noticias. Hasta la próxima semana. Ecuador.
XYZ Radio, la voz comunitaria, presentó XYZ Noticias. 60 minutos de información, coberturas y entrevistas. La mejor opción de escucha para mantenerse bien informados. XYZ Noticias, el programa estelar de la radio. Hasta la próxima.